RCN. Seguimos en Voces RCN con María José Pizarro, Luis Fernando Velasco, Andrés Forero y Ricardo Galán. Y antes de hablar de las relaciones del Congreso con el gobierno, pues hay gente que cree que el presidente de la República también va a hacer cambios en el Ministerio del Interior. Como aquí en esta mesa hay cuatro personas que saben de política, pues les queremos preguntar si fueran ustedes asesores del presidente Iván Duque, ¿a quién nombrarían en esa cartera? Si es que va a haber un cambio, por supuesto, ahí está la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, pero en caso de que llegue a haber un cambio, ¿quién podría ser un buen ministro del Interior? Ricardo Galán, ¿qué dice?
Al nuevo secretario, ¿cómo se llama ahora? Director de la oficina de la presidencia.
Diego Molano.
A Diego Molano.
Nombraría ministro del Interior.
Sí. Sí, Departamento Administrativo, el DAPRE.
Es político.
Sabe negociar. Pero él es más técnico.
Pero es político.
Es un tipo más técnico.
Tiene olfato político. Sabe construir mayorías. Sabe lograr consensos. Y es una persona joven, es distinto. Le daría un cambio grande al ministerio.
Y si usted fuera asesora del presidente Iván Duque, María José Pizarrón, que pues seguramente a usted no le gustaría.
No, es que el problema es que no le gustaría a nadie que yo propusiera.
Sí. ¿Usted a quién nombraría? ¿A quién nombraría como ministro?
No, es que yo vengo de una... vengo obviamente de haber acompañado, haber estado presente cuando estaba Guillermo Rivera, que me parece que lo hizo maravillosamente, pero claramente no sería el nombre que le gustaría... O que le gustaría, sería para mí muy difícil asesorar a Duque en este tema, porque creo que no sé si aceptaría alguna de mis asesorías. Realmente yo pensaría en un perfil, más que en un nombre, buscaría un perfil de una persona que pudiese acercar posiciones en la relación con el Congreso. Creo que ha hecho muchísima falta y que lo habrían tenido muchísimo más fácil, yo no sé, habría sido más sencillo el camino si hubiesen tenido algún gesto de acercarse, por ejemplo, a la bancada de oposición, que nunca hubo el más mínimo acercamiento. Por ejemplo, siento que la persona que estuvo al frente de las relaciones con el Congreso, pues no fue la persona más idónea. Siento que el diálogo, por ejemplo, con la Minga, no fue el diálogo más acertado. Es decir, yo pensaría en un perfil que tuviese la posibilidad de conciliar con diversos sectores, y no obligatoriamente tenemos que deslindarnos de posiciones de derecha, pero sí pensaría en un perfil mucho más integrador. Realmente siento que el quiebre entre la sociedad, el quiebre con el Congreso, no es lo que más le aporte a este gobierno, pero seguro no le van a gustar ninguno de mis nombres.
Andrés Forero.
No, un poco pues contrapunteando lo que decía la señora representante, varias cosas. Yo sí creo que hubo pues gestos de parte del señor presidente. Me acuerdo cuando fueron convocados todos los partidos, incluido pues de la Fuerza Revolucionaria del Común, a la Casa de Nariño a hablar temas que eran de interés nacional. He visto, por ejemplo, al presidente Duque haciendo ejercicios de desarrollo de política con alcaldes y gobernadores que no son propiamente del Centro Democrático. Entonces yo sí pues difiero un poco de lo que acaba de plantear la representante, y de hecho vuelvo a insistir, y qué pena ser un poco reiterativo en eso, ha sido la oposición la que básicamente ha quemado cualquier posibilidad de encuentro en puntos, como decía aquí el señor senador, de acuerdo sobre lo fundamental.
Eso creo que eres injusto.
No, pero
en esa apreciación,
yo digo
que eres injusto.
O sea, ¿cómo es posible que antes incluso de que se posesionara el presidente lo estuvieran responsabilizando de la muerte de líderes sociales que se estaban dando en tiempos del presidente Santos? Entonces, creo que me parece que es una apreciación un poco injusta, y me parece además un poco grave que estén convocando a un paro el 21 bajo premisas que a mi juicio son completamente falsas: reformas pensionales que no han sido erradicadas, reformas laborales que no han sido erradicadas, etcétera, etcétera. Pero respondiendo a la pregunta puntual, yo también me uno a lo que decía aquí el doctor Ricardo Galán. Me parecería que Diego Molano es una persona que es técnico por un lado, pero al mismo tiempo tiene gran olfato político, y retomando lo que decía aquí la representante, una persona que a pesar de que tiene una línea ideológica muy clara, pues es fácil hacer acuerdos con él, lo respetan personas que vienen de partidos políticos distintos. Fue concejal y desde el consejo, en el consejo de Bogotá, tenía buena relación con el Polo, tenía buena relación incluso con la Colombia Humana. Entonces creo que él podría ser una ficha interesante. Yo no lo había pensado, pero pues se lo abono aquí al doctor Galán.
Y Juan Carlos Pinzón, por ejemplo, ¿no le suena?
Es Santos. lo identifican con Santos y eso le molestaría a la parte más radical del Centro Democrático. Por eso es que el presidente, el problema que tiene es que tiene primero que unir al Centro Democrático.
No, pero yo creo que después de todo lo que pasó con el doctor Pinzón, yo no sé si el uribismo lo vería con tan malos ojos, no sé si eso vaya a suceder, sobre todo pues vimos que hoy estaba celebrando precisamente 5 años de Pro Bogotá, creo que está haciendo un buen trabajo desde allá, no sé si va a ser convocado, me gusta más la idea de Diego Molano.
Juan Carlos, insisto en una tesis, so pena de volverme repetitivo.
Hay que cambiar la política.
¿Usted cómo va a cambiar un ministro del interior sin cambiar una política que no le está funcionando? Ahora, mire, hay ministros que pueden hacer acuerdos. Yo le voy a contar hoy un acto legislativo que se votó en la Comisión Primera con 17 votos a favor, uno solo en contra. O sea, casi consenso. Tal vez de los temas más difíciles, tal vez de los actos legislativos más debatidos. Todo el mundo intervino, el gobierno intervino, llegó con una propuesta, salió con algo distinto, pero todo el mundo, si escuchó... Fue un debate de verdad, con mucho respeto, sin transacciones, sin negociación, un proyecto de acto legislativo del gobierno que apoyó la FARC. El único que no lo apoyó fue Colombia Humana, Gustavo Petro. Además con argumentos respetables. Pero el resto, todos, el Polo lo apoyó. Los partidos independientes, los partidos...
Por eso es que
fue qué maravilla, el acto legislativo de regalías.
Ah.
Fue una cosa bien interesante. Comenzó con un tema súper agresivo contra las regiones de mi concepto y terminó en un proceso bien interesante de concertación de todas las fuerzas políticas. Modificar eso no era fácil. Entonces se puede con el diálogo, pero... Yo no creo, o sea, usted puede poner a quien ponga, y no me ponga a mí a destituir a Nancy Patricia, que ella ha intentado hacer un trabajo con lo que tiene. No puede hacer más.
Sí, es difícil hacer mermelada en ese puesto, es muy complicado.
No, el tema depende de lo que usted defina por mermelada. Los que le hicimos 8 años oposición al señor expresidente Uribe veíamos que era legítimo que él le entregara a sus... compañeros que lo ayudaron a elegirse y luego lo ayudaron a gobernar.
Pero no se sabe
el manejo
que
del
en la mitad,
gobierno.
Es que deliberadamente se le olvida a Santos.
No.
Pasan de Duque a Uribe, pero nunca se acuerdan que en la mitad
Galán,
8 años
Galán,
de Santos.
Le quiero contar una cosa. Yo no voté por Santos en el primer periodo.
No, perdóneme,
hombre. Ese es un ejercicio de concesión política que hacen en absolutamente todos los países. ¿Qué tal viendo lo que hicieron en España?
Bueno,
¿qué tal?
Entonces, pero cuando es Santos es un ejercicio de concesión política.
Lo
hace
todo el mundo, señor.
Pero cuando lo hace Duque,
señor Galán, a ver, para usted qué es mermelada, si es una compra con contratos y con cosas, eso es delito. Pero si es un acuerdo político como el que acaba de hacer España, por ejemplo, es cómo se conforman las mayorías. Los que hemos estudiado algo de ciencia política y no simplemente venimos a decir lo primero que nos ocurra, entendemos que para hacer un ejercicio de gobierno se necesitan hacer acuerdos. Y el ejercicio del gobierno y la política es la lucha por el poder. Y para hacer acuerdos usted tiene que decir cómo se maneja ese poder. ¿Qué es lo que acaba de hacer España? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? ¿Qué es lo que hace cualquier democracia en el mundo para hacer política, se habla del poder. El señor presidente de la República Colombiana quiere inaugurar una nueva escuela, a lo mejor le funciona, todavía no le ha funcionado, y es hacer un programa, un gobierno de partido, cuando su partido es minoritario, y así le va a ser muy difícil construir cualquier cosa.
A propósito, íbamos a hablar sobre las relaciones del Congreso y el Gobierno, nos quedan 6 o 7 minutos, y todo esto con base en un artículo en la revista Semana, titulado Congreso 1, Duque 0, o Congreso 1, Gobierno 0, y el artículo da cuenta pues de la caída del ministro de Defensa, Guillermo Botero, después de esa moción de censura. Él presentó renuncia antes de que fuera sometida a votación la moción. Ha quedado muy empoderado el Congreso con respecto al Gobierno, la tiene muy difícil el Gobierno de aquí en adelante. María José Pizar.
Pues yo sí creo que hay una cierta debilidad en esa relación. Yo creo que no lo tiene fácil el Gobierno. Yo lo dije al inicio, que sentía, digamos, una bancada de Cambio Radical, del Partido Liberal, del Partido de la U, digamos más ejerciendo una posición de oposición que una simple independencia, una tranquila independencia, que nos hemos ido encontrando también en el camino. Veo que es distinta además la relación entre Senado y Cámara. Yo creo que ahí Luis Fernando podrá plantearlo desde el Senado de la República, pero claramente en Cámara pues además llega una nueva generación con una nueva forma también de dirimir los asuntos, de relacionarnos entre nosotros. No cargamos con ese peso obligatoriamente de quienes han estado en la política muchísimos más años que nosotros, pero claramente hay unas posiciones frente a las cuales el gobierno no va a poder actuar con total tranquilidad. Hay una relación muy débil con Cambio Radical, por ejemplo, hay una relación muy débil. Antes era mucho más fuerte, ¿no? Generalmente votaban en bloque acompañando al gobierno. Esta vez uno siente y percibe en el diálogo con los congresistas que hay un malestar latente, que hay un malestar no solamente por una cuestión de mermelada, como le dicen, no creo que esa sea la raíz del malestar únicamente, sino porque además hay una inconformidad, sienten que el país no va por un buen rumbo, y eso pues digamos lo dialogamos en los pasillos, en la plenaria, etcétera. Uno percibe, yo que soy una persona bastante dialogante, a pesar de que aquí dicen... nos ponen a todos, nos miden con el mismo rasero a todos los de la izquierda. No, pues yo soy una persona bastante dialogante que encuentra posiciones que generalmente construimos y estamos en este talante constructivo. Por eso logramos ir todos juntos a Santander de Quilichao, por ejemplo, que es un mensaje. Hoy le decía justo a los colegas del Centro Democrático, les decía, ustedes no pueden faltar, deben ir a Santander de Quilichao. Si todo el Congreso va, la bancada del Centro Democrático tiene que ir, ellos tendrán que tomar su decisión, pero creo que sería un pésimo mensaje que además la actitud de la bancada fuese similar a la actitud del gobierno, que es la de cero diálogo. El gobierno ha tenido cero, y en eso difiero, pero creo que no ha tenido capacidad de diálogo con los sectores sociales de este país.
Ricardo Bana.
No la tiene fácil, y después de perder las elecciones regionales, pues se debilitó. El Congreso anda envalentonado. Consiguieron los votos para destituir al ministro Botero. Creen que pueden repetirlo con los otros dos ministros, con el de Agricultura particularmente. Y sí, tiene que replantear, tiene que tratar de construir unas mayorías. Y creo que en eso se está demorando. Pero sí, no creo que los dos nombramientos de hoy pudieran haberse considerado dentro de ese de esa participación, de esa compartir el poder para negociar. Porque son dos cargos que son de la entera disposición del presidente de la Seguridad Nacional y las Relaciones Exteriores. Esperemos a ver si con lo que viene logra construir una mayoría, pero no la tiene fácil, evidentemente.
Andrés Forero.
Juan Carlos, yo creo que como decía aquí el doctor Galán, sí es importante que el gobierno nacional busque abrir la agenda, busque ganar una base un poco más amplia en términos de apoyo en el Congreso de la República. Creo que el paro, como decía aquí el doctor Alejandro, que están planteando algunos sectores, insisto, con mentiras, es una ocasión propicia para buscar un gran acuerdo. Yo creo que lo que está pasando en Chile tiene que a nosotros abrirnos los ojos de lo que podría eventualmente, si las cosas pues se desatan como quieren algunos de los propiciadores.
Y no son mentiras, las inconformidades del movimiento social no son mentiras, es una realidad. Están matando a la gente,
eso estaba pasando y está bien, y pueden.
Hay un pésimo manejo, hay un desempleo rampante.
Representante, yo la dejé hablar.
No,
pero mire, representante, varias cosas.
No,
una, efectivamente, una cosa, representante. Primero, ustedes están diciendo que hay un paquetazo neoliberal, que hay unas reformas que planteó el gobierno nacional. No hay reforma laboral radicada, no hay tampoco una reforma pensional radicada. Estaban diciendo que supuestamente el presidente Duque estaba a favor de bajarle el salario mínimo a los jóvenes. Eso es completamente falso. Eso fue una propuesta de la NIF a la que explícitamente el presidente Duque dijo que no estaba de acuerdo. Entonces yo sí veo además con preocupación que algunas de las personas que están convocando a la marcha tienen como referente, y lo han explicitado, Juan Carlos, a lo que está ocurriendo en Chile. Se están perdiendo en Chile en este momento 100.000 puestos de trabajo, Juan Carlos. están hablando de que para más o menos lo que se ha destruido en términos de infraestructura pública corresponde al 15% de lo que se dañó por el terremoto. Entonces, yo sí pienso que es algo muy grave que haya algunos sectores que estén pensando en que Chile es en este momento lo que deben tener como referente para el paro del próximo 21 de noviembre. Entonces digo que de cara a ese paro y de cara a lo que algunos sectores quieren o quieren convertir a Colombia, pues sí es importante que se haga un ejercicio de buscar una base amplia de gobernabilidad en el país.
Pero, concejal, yo sí creo que en eso tienen razón, hay que escuchar. Los gobiernos están fallando, todos, los de izquierda, los de derecha, todos, los de centro, todos están fallando en que no están escuchando a la gente. No les están oyendo a la gente sus reclamos, siguen creyendo que pueden seguir haciendo lo que han hecho toda la vida y las cosas
están cambiando.
Están cambiando.
Fíjese, Juan Carlos, cómo es de interesante un ejercicio dialéctico. Termino estando de acuerdo con Galán. Hay que escuchar a la gente.
Para que vea.
Y en Chile el problema no es que quemaron el metro. El problema es que la gente se cansó de un modelo económico que enriqueció a tres tipos, a tres grandes empresarios, y no le generó...
Es verdad.
No, 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 no.
Yo viví 16 años en Chile y le puedo decir cuáles son las cifras.
No, mire, usted sabe más que los chilenos que están marchando.
No, tampoco.
Yo he venido haciendo estudios, he hablado con clase dirigente chilena. El propio Piñera salió a decir, hombre, sí, la embarramos. El propio Piñera. No, por una vaina elemental.
La gente pobreza, está cansada de un sistema de salud nefasto, de unas condiciones laborales, de precariedad laboral, de no hay seguridad en el campo, nada.
Un ejemplo más sencillo y menos radical. Lo que le acaba de pasar a Evo Morales.
Sí, es que convocó un plebiscito
para decir, me quiero reelegir, quieren que me reelija, le dijeron que no, y desconoció el resultado,
y, si vamos,
y lo tumbaron.
Y si vamos a los elementos de cifras, la economía estaba creciendo, el desempleo estaba bajando. El problema no es ese. El problema es que un señor no puede quedarse toda la vida gobernando, porque la gente se rebota. El problema no es que usted mejore un poquito los índices de pobreza, sino que hay gente que está creciendo y dice, hombre, con esa reforma pensional, la de Chile, no me va a poder pensionar. Y a la gente le duele eso. A la gente hay que oírla. Cuando usted no oye a la gente, tiene unos problemas gravísimos, gravísimos. A la gente hay que oírla. Y uno de los problemas más graves de las democracias latinoamericanas es que elegimos presidentes, pero terminan creyéndose virreyes. Y los virreyes, en vez de tener un gabinete para analizar los problemas del país, terminan teniendo una corte con bufones incluidos que le dicen solo lo que el virrey quiere oír y lo aíslan de la población y lo aíslan de la gente. Por eso se necesita gente con carácter que sea capaz de decirle no a un presidente en un consejo de ministros.
No, es que por eso te digo, salir en los medios de comunicación inmediatamente a decir que las organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, movimientos indígenas, étnicos, de mujeres, ambientalistas, etcétera, que van a salir a marchar, lo hacen sobre la base de mentiras, es porque básicamente no estás escuchando a la sociedad y a la población, escuchas un sector, pero no en su integralidad, y resulta que el gobierno es presidente, gobierna a todos los colombianos y colombianas, a todos los sectores de la población, y debe haber un mínimo diálogo, si no, los estudiantes no habrían estado marchando, ya vamos para un año de movilizaciones de los estudiantes, no estarían movilizándose los indígenas, no estaría movilizándose, estamos en un clima difícil, y no sentarse a escuchar, nunca legislar, y no cumplir los acuerdos, pues básicamente termina en un gran paro nacional, que es lo que vamos a vivir, y el miedo del centro democrático, pues yo no lo entiendo, realmente no lo entiendo, hay problemas de salud serios, que no son causa del centro democrático, eso sí lo podremos discutir o no, pero el hecho es que la gente está viviendo una situación de salud grave, hay un problema de precariedad laboral, de informalidad laboral, hay un problema de sensación de inseguridad económica.
Y pueden salir a marchar y eso no es ningún inconveniente.
Últimos 30 segundos.
Sí, señor.
No,
una cosa a propósito del tema de lo que decía el senador. 30 años de gobiernos democráticos en Chile, solamente 5 de la centroderecha. El resto han sido de centroizquierda. Eso yo creo que es importante decírselo a la gente. A propósito de lo que decía la representante, claro que pueden salir a marchar. Nosotros en el Centro Democrático hemos marchado muchas veces. Lo que pasa es que hay formas y formas de marchar. Nosotros jamás cometimos un acto de vandalismo. Y yo espero que desde ya lo rechacen, porque muchas de esas marchas que han sido convocadas, que hoy están convocando, han finalmente desembocado en vandalismo. Y hay personas que explícitamente están viendo a Chile como referente a la hora de salir a marchar.
Y hay que revisar quiénes son los que hacen el vandalismo. Ya. Hay que quitarle la capucha a los que hacen el vandalismo para ver realmente quiénes son.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Gracias, María José Pizarro, Luis Fernando Velasco, Andrés Forero y Ricardo Galán. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos.